Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre con la producción de Carlos Santana y con las redes sociales de Paulina Fátima. Acabo de ver ahora, voy a comentar sobre esto un pequeño momento, pero después vamos con las entrevistas como siempre. Acabo de ver ahora un nuevo mensaje que está mandando la dictadura, esta vez con su vocero más importante, el flamante señor presidente, defendiendo a las MIPIMES, porque nosotros en el exilio, y principalmente un contrarrevolucionario que les llevaron para convertirlo, porque queremos en el exilio convertirlo en un motivo de cambio, en un artículo de cambio. Los que lo convirtieron fueron ellos. Los que llevan a Cuba a la ruina son ellos. Los que han tenido que crear los MIPINES para que el pueblo pueda comer son ellos. Gracias a Dios, ellos sin querer están propiciando el cambio porque están creando métodos alternos para proveer al pueblo. Parece que compraron cabeza y le cogieron miedo a los ojos. Los ojos se están abriendo. Los ojos se están abriendo y los MIPINES, aunque entre ellos estén como pasa en toda la dictadura de Batista, la dictadura de Trujillo, la dictadura de Pérez Jiménez, la dictadura de Chávez, la dictadura de todos los países que llegan y convierten a su país en una finca, como lo hicieron los Castro y sus seguidores, cualquier cosa que ellos hagan va a ser en beneficio de ellos o de sus seguidores. En este caso, por supuesto, se están apoyando de eso. Seguro que entre los MIPINES, una gran parte de ellos son testaferros del gobierno. Como la hija de Maricela Castro, esta, ni sé cómo se llama, ni me interesa. Es nieta de Raúl. Como los otros, docenas de testaferros que tienen MIPINES. Pero hay muchos que no lo son. Hay muchos que no lo son. Y hay muchos que se van a convertir. Porque esto es verdad. Esto es un motivo para cambio, para cambiar. Nadie quiere la dictadura, ni siquiera los que no tienen nada que ver con política y los que están viviendo bien con negocios, están viviendo bien con corrupción, están viviendo bien con la bolsa negra. Todo el mundo está cansado de ellos ya. Está bueno ya, vamos a salir de ellos. Y el contrarrevolucionario que se referían quiere salir de ellos más que nadie. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, tenemos una buena noticia para nuestros oyentes. Empezamos la entrevista con uno de los principales oposicionistas que todavía están libres en Cuba. Y no están libres porque estén retirados. Están libres porque ya no saben qué hacer con él. Y me refiero a nuestro amigo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y en este momento el principal dirigente libre de la mencionada organización. Me refiero a Iván Hernández Carrillo, preso durante una pila de años, la Primavera Negra, y continúa siendo un luchador por la democracia en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Bienvenido igual que siempre.
Gracias, Santiago. Un placer poder estar con ustedes aquí en los espacios libres de esta emisora y compartir los micrófonos de Radio Martí y de La Poderosa. Que también
y La Poderosa.
Este programa.
Miren, se me había olvidado mencionarlo en este programa hasta ahora. Nosotros salimos los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa y por Radio Martí, sábados y domingos a distintas horas y los martes a distintas horas durante el día y la noche. Así que ya saben que pueden oírnos todos sábados y domingos y los martes. Adelante, Iván, perdona que te haya interrumpido.
No, era saludarlos a todos, bueno, principalmente a la audiencia y a ustedes que están ahí y transmitiendo este programa para Cuba, que están bien. Te escucha y que después también lo podemos escuchar todo lo que quieran a través de la internet. Así que gracias por ustedes, por estarnos los micrófonos para denunciar lo que está pasando dentro de Cuba.
Bueno, pues nosotros siempre estamos tratando de mantenernos en contacto con ustedes Y no solo eso, tomar el pulso de lo que está pasando en Cuba, lo que es malo y lo que es peor, porque Cuba cosas buenas es muy difícil que pase. Y en el exilio, algunas veces las cosas salen negativas para nosotros, otras veces positivas, pero siempre seguiremos haciendo lo mismo, lo que la conciencia nos manda y lo que creemos que es mejor para la libertad y la democracia en Cuba.
Así mismo, Santiago. Bueno, queríamos aprovechar el tiempo del programa para hacer una denuncia. Fundamentalmente es dirigida a lo que está pasando con Félix Navarro Rodríguez, que es uno de los prisioneros políticos más emblemáticos ahora mismo en las cárceles cubanas, y que la salud de Félix Navarro está bien comprometida. Estamos hablando de que la hija de Félix Navarro ha denunciado recientemente, Sailín Navarro, que está también en prisión cumpliendo 8 años de privación de libertad después de las históricas protestas del 11 de julio. Ella ha denunciado que su padre ha sufrido 2 hipoglicemias en la prisión de Agüita como consecuencia de la falta de atención médica que le están brindando en la prisión. Después de aquella denuncia que Sailí ha hecho y que dijo bien claro que su padre ha estado en 2 oportunidades al borde de la muerte debido a que ha estado ya muy a un coma diabético, muy cerca a un coma diabético, y todos saben de qué se trata un coma diabético. Esto es irreversible y lo sabemos, y eso significa la muerte. A Félix Navarro tuvo una visita familiar donde fue la esposa y una sobrina, y las autoridades de la prisión de Agüita le prohibieron la entrada a la prisión del glucómetro, que es el aparato, el instrumento que se utiliza para medir el azúcar en sangre, así como también le prohibieron entrar las multivitaminas, alegando que el glucómetro tiene una agujita y que esa agujita puede no sé qué, una justificación bien barata. Entonces, bueno, también le dijeron que como solución podían la esposa, en este caso un familiar, visitar la prisión otro día, un martes, y entregarlo a la doctora para que la doctora se quede con el glucómetro y puedan hacer con él lo que les dé la gana, incluso ni dárselo. Y ¿cómo es posible? Ellos no se lo iban a entregar nunca, porque está bien claro, lo dijo el educador, que no iba a estar en manos de él, sino en manos de la doctora o la enfermera. Entonces, bueno, conclusiones. Félix, después de la denuncia que se han estado formulando, se comunicó con la familia, le dijo a la esposa de que lo han estado llevando a la enfermería de la prisión a medirle la presión arterial, pero no hacerle los análisis que le tienen que hacer, o sea, a chequearle la diabetes, la azúcar en sangre, es lo que ha estado comprometiendo su salud. Nosotros estamos denunciando lo que está pasando en este caso porque la vida de Félix Navarro sigue en peligro en la prisión de Agüita, en Colón Matanza, donde se encuentra. Y las autoridades no están actuando de la mejor manera, por lo que nosotros estamos denunciando que están en un intento de asesinato contra Félix Navarro en la prisión de Agüita, donde se encuentra. Esto está pasando también de una manera bien deliberada con el prisionero político José Daniel Ferrer, allá en la provincia de Santiago de Cuba, donde está recluido, porque se hace también 3 meses, más de 3 meses, la familia de José Daniel Ferrer no tiene información de José Daniel Ferrer, no se puede comunicar con José Daniel Ferrer, y también su salud está bien delicada.
Bueno, son los prisioneros políticos de más relieve en todas partes del mundo, y por supuesto, más firmes que nadie. Yo puedo hablar muy, muy bien de Félix Navarro, que él nos mandó una carta de apoyo a nuestra organización desde la prisión y con la autorización y el pedido de que sea hecha pública lo que hicimos, y verdaderamente el honor y el sentido del patriotismo de Félix Navarro, eso los cubanos tienen que darse cuenta que eso es lo que lo tiene preso. Eso es lo que lo tiene preso. A ellos no les importaba que él estuviera en la manifestación del 11 de julio o no. Ellos querían sacarlo de la circulación y la sacaban por cualquier momento, igual que José Daniel Ferrer. Son gente que ellos no quieren que estén libres y los van a seguir manteniendo en la prisión y provocando que en algún momento les dé algún tipo de paro de la salud y mueran.
Iván, sería muy importante, porque tú estás haciendo la denuncia, pero sería muy importante los nombres, aunque se saben, una vez más, los nombres de la doctora que se está prestando a esta mala práctica y al director del hospital de la prisión, saber quiénes son los dos responsables. Es importante decir los nombres para que ellos sepan que están registrados sus nombres, para que estén convencidos de que lo vamos a denunciar directamente con nombre y apellido a las entidades que sean necesarias.
Yo, más que la doctora cumple órdenes. Yo lo responsabilizo es al director de la prisión de Agüita, Emilio Cruz Rodríguez, teniente coronel, al teniente coronel Orlando Figueroa, que es el jefe de la seguridad del Estado, que son las dos personas fundamentales o principales responsables de este tipo de situación de Félix Navarro. Así como a la doctora, es como le dicen, Cacha, es una clínica, pero que radica en el hospital de Colón. Esta doctora fue cómplice, es una testaferro de la seguridad del Estado, y en el último chequeo médico que le realizaron a Félix Navarro, esta doctora diagnosticó que Félix Navarro estaba muy bien de salud, incluso le dijo que su salud estaba tan bien como la de un niño de 15 años. Es imposible pensar que una persona como Félix Navarro, que tiene varias enfermedades de base, como diabetes, tiene también una lesión en el pulmón como consecuencia de la COVID que padeció o sufrió o pasó allí en la prisión, y vaya a tener una salud de un niño de 15 años. Esta doctora, que se conoce por Cacha, es, como ya les decía, una de las personas que se ha prestado para este tipo de propaganda a favor de, bueno, en contra de Félix Navarro, en lo que se relaciona al estado de salud de él. Pero bueno, estos son los principales agentes o funcionarios del régimen que tienen que ver con el problema de salud de Félix Navarro. Y si el estado de salud de Félix Navarro en el día de hoy, hasta ahora, se ha deteriorado de la manera tan acelerada que se ha producido, es como consecuencia de la falta de atención médica por parte de las autoridades de la prisión de Agüita.
Iván, esos nombres que diste, el del director de seguridad y el director de la prisión, que ya lo hemos oído anteriormente en las denuncias, ¿eso tú crees que son nombres reales o son nombres inventados como hace la seguridad del Estado?
No, son los reales, porque son dos sujetos que conocemos perfectamente aquí en la ciudad de Colón, donde vivimos. Ellos sabemos quiénes son, dónde viven, todo. Así que no hay ningún tipo. Sí, claro, es real. Muchos de ellos, cuando no conocemos su identidad y viven incluso fuera de la localidad, se cambian el nombre y demás. Pero en estos casos es evidente que son los nombres reales.
Mire, y debe decir que estamos diciendo esto no como una amenaza, ni como un acto de que vamos a cometer actos violentos contra esa persona para intimidarnos. Pero sí debemos recordarle a todos estos señores que ellos no van a estar en los aviones que se van a ir cuando aquello se caiga. Ellos no tienen dinero en el extranjero, ni propiedades en el extranjero como los testaferros de alto nivel, que no son ellos. Ellos tienen que estar ahí y van a tener que darle el frente al pueblo y a la justicia. Justicia real, severa, pero justicia. No como son los tribunales de la llamada revolución. Sería mejor llamarla revolución. Han robado todo en el Estado y no dan nada.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está hablando, Santiago, hermano. Ellos piensan que esto va a ser para siempre. Por supuesto, tienen el derecho de pensarlo, pero la voluntad del pueblo cubano y la voluntad de Dios está por encima de lo que ellos puedan creer y puedan pensar. El pueblo de Cuba está cansado de la dictadura. el pueblo de Cuba no puede más. Y cada día se siente, y ellos lo pueden palpar, el descontento de la población hacia ellos, hacia el régimen, y el deseo de que esto llegue a su fin.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Continuamos con nuestra entrevista con Iván Méndez Carrillo.
Yo quería también resaltar la situación de salud de Francisco Rangel Manzán, otro prisionero político del 11 de julio y que todos conocemos por su valentía, por su honor y por su dignidad, que también está recluido en la prisión de Canaleta, en Perico, y que su estado de salud también está delicado. Padece una cardiopatía y las autoridades no le dan también la atención médica requerida. Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades para que tomen nota de lo que estamos denunciando, porque sí vamos a responsabilizar a ellos de lo que les pase a estos dos prisioneros políticos y al resto de los demás prisioneros políticos que también están en las cárceles y que no están recibiendo la atención médica adecuada. No podemos hablar, pero estamos hablando de los prisioneros políticos, pero en sentido general, todos los prisioneros en las prisiones están allí recluidos sin falta, sin atención médica y con falta de medicamentos, porque tampoco hay los medicamentos necesarios para el tratamiento de determinados padecimientos o enfermedades. Pero bueno, en este caso estamos llamando la atención para estos prisioneros políticos que ya han mencionado, José Daniel, Ferrer García, Félix Navarro y Francisco Rangel Manzano, que tienen una situación de salud bien difícil y que no están recibiendo la atención médica requerida. Okay, a esto es lo que estamos llamando la atención.
Y en el caso específico de Pancho Rangel, de mi amigo Pancho Rangel, sabemos que ha perdido una cantidad extraordinaria de peso y que, como tú dices, la salud no está bien. Pero igual que Félix Navarro, igual que Yuri Valle Roca, igual que José Daniel Ferrer, igual que Cicia Bascal, igual que la hija precisamente de Félix Navarro.
Todos han perdido peso corporal. Me lo han comunicado sus familiares, en el caso de Sailí.
Bueno, Sailí en particular tiene un valor extraordinario, porque desde la cárcel, en vez de preocuparse por ella misma, se preocupa por su padre.
No, y por todos los demás presos políticos, porque constantemente está denunciando lo que está pasando con los presos políticos allí. Yo quería también, ya que hablamos de Yuri Valle Roca, la esposa de Yuri, que era líder, me estuvo comentando hace unos días de que a Yuri lo acaban de trasladar a un régimen de mayor severidad. Él estaba ahora mismo en el régimen de menor severidad en la prisión en las afueras de la prisión del Combinado del Este de La Habana, y un militar de aquí, de la prisión de Combinado, lo golpeó y después lo ha trasladado a una celda de castigo dentro de la prisión del Combinado del Este de La Habana. Es una denuncia que queremos hacer pública, además de que ya ella lo ha hecho, pero también queremos resaltarlo en este programa como una forma de solidarizarnos con Yuri Valle Roca y su familia, por supuesto.
Pues seguro tú, ese es un problema que tendremos que resolver cuando hay un cambio, porque hay muchos esbirros de esto, que no van a salir de Cuba, se van a quedar aquí porque no quieren. No, primero, que cuando vayan a salir huyendo, van a salir huyendo con el rabo entre las patas, en el primer avión que encuentren, y se van a olvidar de los que se quemaron el lomo y los que van a tener que pagar frente a la justicia, justicia real, por los crímenes que están cometiendo. Yuri Valle Roca, precisamente, está en un estado de salud precario. Además, tenía esperanza de que le dieran un pase para que cumpla el resto del tiempo en prisión domiciliaria, y ahora lo que hacen es ponerlo en celda de castigo. Eso no se puede olvidar.
Nosotros nos vamos, yo por lo menos, no voy a ser el que voy a juzgar a nadie, pero tampoco voy a ser el que voy a perdonar a nadie. Yo lo he dicho y lo voy a mantener y lo hago público para que lo sepan los testaferros, para que lo sepan los que están grabando estas conversaciones y grabando estos programas. Yo voy a ser testigo de los juicios contra cada uno de los que hoy están golpeando, maltratando, encarcelando y actuando en contra del pueblo cubano. Yo no voy a ser el que lo voy a perdonar. Y si por mí fuera, ellos van a ir a la cárcel y a pagar con dura pena todo el daño que le han hecho al pueblo cubano, no solo a nosotros, a los opositores. Yo no tengo odio ni deseo de venganza contra ninguna persona. Yo lo que tengo es deseo de justicia, y eso nadie me lo puede prohibir. Yo le llamo la atención a estas personas para que recapaciten. Están a tiempo de recapacitar y de no seguir abusando del pueblo cubano, de no seguir de cómplice de la dictadura y de ponerse del lado de la verdad y del lado de la justicia. Hay tiempo para el perdón, pero el perdón con justicia.
Sí, señor. Y que se den cuenta también de las cosas que están pasando. Yo acabo de ver hace un rato un pedazo de una entrevista, no me pude disparar más que un pedacito, la verdad, de una entrevista que le estaban haciendo al flamante presidente, que se hace llamar presidente de Cuba, sin haber ido nunca a unas elecciones. Y se notaba en la entrevista que ya él tiene miedo de lo que está pasando. Estaba hablando de las MIPINES, y las MIPINES se reunieron aquí, algunos de ellos con distintas personalidades del exilio, incluso conmigo. Y que nosotros queremos que ellos sean un motivo de cambio, un vehículo para el cambio. Pero ya, antes de empezar, cuando todavía la mitad de las MIPINES pertenecen a este del gobierno, ya tiene miedo, ya le cogió miedo a las MIPINES, pues que le coja miedo. Porque cuando hayan personas que puedan abastecer al pueblo y que puedan progresar y mejorar su vida, ayudando al pueblo a comprar, aunque les cueste muy caro al principio, por las trabas que tienen, eso es para tener un poco de miedo. Y ya el flamante presidente está con el terror dibujado en el rostro, que se ve en la entrevista. Iván, mira, hay que tener en cuenta una cosa. En todas las dictaduras, los parientes y los testaferros se aprovechan de todas las ocasiones para enriquecerse ellos. En esta ocasión está pasando igual, pero el porcentaje que sea, sea lo que tú quieras decir, porque todo nadie sabemos en realidad lo que son. Nosotros hablamos con algunos de ellos y creemos que son gente de trabajo de verdad. En Cuba, el mercado negro ha creado riquezas en Cuba con sacos llenos de dinero abajo de la cama de mucha gente. Y esa gente está entrando en negocios. Por supuesto, el cangrejo, la otra hija del otro, están teniendo MIPINES, como los parientes de oficiales y exoficiales están ahí. Pero acuérdense de una cosa: esas pequeñas industrias, aunque sean manejadas por testaferros de segunda clase, cuando esos testaferros de segunda clase cojan un poco de poder, son más comerciantes que testaferros, ya dejan de ser un poco menos testaferros. Y tenemos que tener en cuenta que los países de la Europa Oriental que se liberaron del comunismo, los mejores que fueron, los que tuvieron parcialmente un pequeño y creciente empresa privada, donde no permitían empresas privadas y donde nada más que la propiedad estaba en manos de los testaferros, fue en Rusia. Cuando cayó el Partido Comunista en Rusia, esos que nada más que eran testaferros del gobierno, que manejaban fábricas del gobierno, son los oligarcas de hoy en día, que tienen miles de millones de dólares regados por todas partes del mundo. Tenemos que ser como Europa Oriental, no como China, ni como Vietnam, ni como Rusia. Tenemos que empezar a crear una empresa privada, aunque nos duela. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y siempre te demuestras como un paladín por la libertad y la democracia en Cuba, que nosotros admiramos y queremos y respetamos. Pues podremos estar contigo nuevamente en el futuro no muy lejano. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo fin de semana por las ondas amigas de La Poderosa y de Radio Martí. A diferentes horas, pero estén atentos que estaremos en el aire. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.